Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna y Duna.cl. Recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero y arroba Radio Duna en X. Estos 30 minutos en que conversamos de las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. En el marco de los esfuerzos de Chile por avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible, se ha aprobado recientemente una nueva ley de transición energética. Esta normativa busca impulsar la descarbonización del país, estableciendo metas ambiciosas para la incorporación de energías renovables y la reducción de emisiones. Sin embargo, este cambio implica desafíos importantes para el sistema eléctrico nacional, especialmente en el ámbito de la transmisión de energía. Vamos a profundizar justamente sobre el escenario, los desafíos y comprender también cómo la nueva ley puede contribuir a la descarbonización de Chile. Estaremos conversando para eso con Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile. Justamente está conmigo Javier Tapia. Javier, gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal?
Hola, hola. Todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Oye, antes de ir a lo que es la ley, la normativa y el desafío de la transición energética, para nada fácil, porque decirlo...
fácil que hacerlo.
Es más fácil que hacerlo, sí. Como dice la frase.
Exacto.
¿Cómo está el escenario energético aquí en Chile? A tu juicio y a juicio también de la asociación.
A ver, tenemos un sector que anda un poco desordenado, diría yo, desde hace algunos pocos años, pero que se ha ido ordenando, por fortuna, digamos, y yo creo que terminamos el año bien, por lo menos para nosotros como transmisores. Mira, es un sector que tiene objetivos súper claros, y eso es importante porque nos ayuda un poco a ordenar la conversación y nos ayuda a ordenar las políticas públicas, nos ayuda en general a ordenar las acciones en general hacia dónde tenemos que ir. Tenemos súper claro que tenemos que descarbonizar hacia el 2050, tenemos muy claro que tenemos que mejorar la calidad de servicio de manera importante en Chile. Yeah. Entonces las políticas van apuntando hacia allá. Y la ley de transición de la cual tú estabas hablando al principio apunta precisamente en eso y ayuda un buen poco, digamos.
Son dos puntos bien clave. Vamos a estar conversando sobre el tema de descarbonización, transición energética, pero tú decías uno que es bien relevante: mejorar la calidad de servicio. ¿Por qué, te hago la pregunta, desde la Asociación de Transmisores de Chile, hay que mejorar la calidad de servicio? Siempre hay que mejorarla, pero evidentemente han habido una serie de situaciones durante el año que obligan y presionan aún más a hacer ese análisis, ¿no?
Así es. Cuando nosotros hablamos de calidad en general, claro, lo tendemos a asociar con estos eventos como los que se produjeron en el invierno, lo tendemos a asociar mucho a distribución. Yeah. Y tenemos una reforma a la distribución súper importante que tenemos que tomarla en algún minuto, que ojalá la política pública, el Estado la tome y se haga una reforma profunda a la distribución, porque sea algo pendiente. Que efectivamente lo necesitamos luego para mejorar calidad.
Una ley muy antigua.
Es una ley muy antigua, es una ley que responde a otras lógicas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la transmisión también tenemos que ver con calidad, digamos. O sea, hay mucha parte, uno siempre se imagina la gran carretera eléctrica, ¿no? Pero hay una buena parte de la transmisión que tiene que ver con la llegada a las ciudades. Si tú te vas, por ejemplo, a lugares como Alto Hospicio literalmente depende de un poste de transmisión que lleva la electricidad hacia la ciudad y luego se distribuye.
Claro, y ahí se da la distribución.
Entonces, claro, nosotros siempre...
Que ojo, porque también hay un desafío importante para usted en el sector eléctrico especialmente. Se confunde muchas veces desde la ciudadanía, y con justa razón diría yo, la generación con la transmisión y la distribución.
Claro.
Piensan que todo es lo mismo, digamos.
Bueno, uno lo ve en la cuenta como una sola gran cosa, digamos. Claro. Pero claro, son efectivamente tres actividades muy, muy diferentes. La generación es lo que implica más o menos el 60-70% de la cuenta final. La distribución debe tener un 20% y la transmisión entre un 12-15% por ahí. Y después hay otros cargos, claro, chicos.
Perdóname, da el ejemplo de Alto Hospicio, sigamos con eso.
Sí. No, te decía lo de Alto Hospicio precisamente porque eso tiene que ver con calidad de servicio. O sea, que una ciudad entera dependa de un poste, digamos. Claro, pasa un camión, lo choca y nos quedamos una ciudad entera. Y esto depende de la fortaleza. Nosotros lo llamamos siempre como la robustez de la red. Yeah. Claro, eso puede pasar ahí y se corta la ciudad entera. Eso pasa en Santiago. Aquí, por ejemplo, se cayó una torre durante el invierno por una caída de árbol, algo que no tuvo que ver con las compañías, pero se cayó una torre de transmisión y el corte fue en tres comunas, muy acotado, durante poco tiempo. Se logró reparar porque tenemos un sistema mucho más robusto. Entonces lo que tenemos que hacer para mejorar calidad es mejorar esa red, uh-huh, y efectivamente dar la posibilidad de que podamos, uno, que no se nos corte la luz tan seguido, como ocurre en muchas zonas del país, donde más o menos es costumbre casi, que estemos una hora al día sin luz, como que uno se tiende a acostumbrar. Aquí en Santiago no tenemos ese problema, pero en otros lados sí. Y lo otro, para dar un poco más de opciones. Si nosotros queremos, por ejemplo, descarbonizar, la leña es algo de uso muy común en el sur. Y claro, ¿cómo le vamos a decir a alguien que cambie su linda cocina leña, que lo calienta, que es bonita, que tiene una cosa arraigada, cultural,
combustión asegurada?
Exacto, por una cocina eléctrica, digamos. O sea, a usted se le corta la luz 2 horas al día. Entonces hay una cuestión de opción también. La calidad tiene que ver también con eso, no solo con el corte, sino que también con las posibilidades de descarbonizar. Entonces los dos objetivos están muy, muy amarrados. Uh-huh. Entonces nosotros siempre los tratamos casi como uno solo, digamos. Sí. Hay que avanzar en redes por las dos cosas.
Estamos conversando con Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile. Y ahí se da el link perfecto, digamos, con lo que yo comentaba en la introducción, con la Ley de Transición Energética. Porque, claro, electrifiquemos Chile. Electrifiquemos más de lo que se usa en términos del uso de la energía eléctrica, dejemos el carbón, vamos a la electricidad. Pero si hay lugares en nuestro país donde efectivamente hay 2 horas donde no hay electricidad, ¿cómo buscar esa transición energética? ¿Cómo pedirle, digamos, oiga, cambie la cocina leña por la cocina eléctrica? Claro. O cambie la calefacción por calefacción eléctrica también.
Tal cual.
Están muy unidos de la mano. ¿Y cómo se da dentro, y ahí te pregunto, Javier, aterrizo la uh-huh, pregunta, en lo que exige esta Ley de Transición Energética? Porque no es que no es de buenas intenciones. Aquí hay una norma que te obliga a llegar a esa descarbonización.
Sí, a ver, en lo que estamos atrasados fundamentalmente en Chile es en las redes. Eso es lo claro hoy día, digamos. O sea, tenemos siempre un buen símil, digamos, tenemos un corazón cada vez más verde, uh-huh, pero tenemos las venas,
la arteria
está un poco tapada, digamos. Claro, tenemos
buena figura.
Y eso es un poco, no nos hemos preocupado tanto de la salud de la arteria, y sí nos hemos preocupado mucho del corazón verde, que nos ha ido muy bien y hemos sido súper exitosos. Entonces, para tener más redes, que entre paréntesis, digamos, es un problema mundial. O sea, en el mundo entero, la agencias internacionales de energía y los países están preocupados de cómo hacer más redes. O sea, esto es un problema no solo en Chile, uh-huh, pero tenemos que acelerarlo. ¿Y por qué no hemos acelerado la construcción de redes? Entre otras cosas, porque esto ha tenido muchos problemas de costos en la construcción. La construcción de las redes no la hace el mismo transmisor. Es como uno contrata a un tercero, tal como uno contrata a alguien para hacer el segundo piso a la casa. Perfecto. Uno no lo hace, digamos, y se contrata a un tercero. Y de repente vienen desavenencias porque los costos subieron y se rompe el contrato porque no sabes que me salió más cara la obra, no te puedo pagar tanto, y se rompe.
Esto es en la construcción de las torres de
transmisión. De las torres de transmisión, de las líneas de transmisión. Y esto requiere además ingeniería, harta ingeniería muy, muy frágil, digamos, y muy, muy compleja. Y entonces la ley no daba posibilidades para solucionar esos conflictos. Y eso es lo que está haciendo la Ley de Transición hoy día, dándole una posibilidad al propietario y al constructor para que se puedan arreglar.
Okay.
Entonces era una cosa tan básica como eso, no poder arreglarse, digamos.
Pero
había que
romper
el contrato, y no estaba. Esa es una cosa, primera. Y la segunda cosa importante que hace esto es que, aparte de revisar estos valores, digamos, le devuelve algo que existía antes, le devuelve al propietario el hacer las licitaciones para poder construir. Antes la hacía el coordinador eléctrico, que es un ente externo, digamos, sí, que maneja el
coordinador
sistema.
Coordinador Nacional Eléctrico.
Exactamente. Y ahora vuelve al propietario. Entonces son las propias empresas transmisoras las que van a tener que organizar sus licitaciones, elegir a quién es el mejor constructor, digamos, y ese constructor es el que va a tener que desarrollar la obra a cargo de él. O sea, hay un manejo que se le entrega un poquito más al propietario hoy día, con alguna supervisión estatal, obviamente. Uh-huh. Y esos son dos pasos bien fundamentales. Y el gobierno, tanto el gobierno como nosotros, las empresas, estamos esperando que esos sean pasos que permitan acelerar un poco el ritmo en zonas tan atrasadas como Ñuble, como Maule hoy día.
Javier, ¿y lo que tiene que ver con los permisos, con la institucionalidad medioambiental, a ustedes les pega también?
A ver,
¿para qué decirlo?
¿Para qué decirlo?
Y con antecedentes, o sea, si uno va a la historia reciente de mucha discusión pública, lo que tenía, era más bien generación, pero lo que tuvo que ver con Hidroaysén, en términos de la distribución y transmisión también que se iba a generar ahí. Eso quedó como un punto de los que consideran los críticos o los a favor. Ninguno puede decir que no generó una instancia, digamos, a nivel nacional sobre ¿Hasta qué punto se puede llegar, digamos?
Claro, claro. No, el tema, a ver, el tema de los permisos hoy día, el tema de los permisos nos afecta bastante. Para construir una línea de transmisión promedio, más o menos se requiere un poquito más de 300 permisos. Y una línea de transmisión demora entre 7 a 10 años, y la mitad de ese tiempo es solo adquirir permisos, digamos, tramitar los permisos, tanto ambientales como de otro tipo. Uh-huh. Entonces, claro que impacta, 300 permisos, y de hecho podemos llegar a casos tan extremos como el caso de Quimaldo Aguirre, ¿no? Esta línea, la línea principal que se está construyendo hoy día, que va desde Antofagasta a Santiago, Quimaldo Aguirre requiere casi 5.000 permisos.
Imagínate.
Claro. Y esto es porque los proyectos además no están ubicados en un solo lugar, no. A diferencia de los proyectos de generación, estos van por regiones.
No, pues estos van cruzando.
Exacto, van cruzando el territorio. Entonces, hay permisos que se van repitiendo, ¿no? Entonces uno tiene el permiso de en una región y el permiso en la siguiente región es el mismo, pero claro, se cuenta dos veces, hay que obtenerlo dos veces y en la siguiente tres veces y así vamos.
Pero parece lógico, ¿no?
Parece lógico, pero
porque
vamos.
Porque las regiones son distintas.
Totalmente. Lo que no es lógico es, ajá, que haya organismos que en una región digan una cosa y en otra región te digan otra. Okay. Y eso ocurre también.
O sea, que los criterios sean distintos.
Los criterios no son distintos. Exactamente, exactamente.
Sí. Siendo el mismo proyecto.
Exactamente. Y a veces, por ejemplo, se requieren permisos, no sé, en el caso de CONAF se requieren permisos por cada especie. Entonces, dependiendo del número de especies afectadas, el número de permisos que tú tienes que desarrollar, todo eso debería tener una lógica un poquito más más acotada, digamos, más centralizada de cómo manejar el sistema, que es precisamente lo que hace el proyecto que tiene el gobierno hoy día. Es un buen proyecto en ese sentido.
Estamos conversando con Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile. Nos quedaron unos minutos, Javier. Déjame englobar un poco esta interesante conversación que hemos tenido y agradecerte, por supuesto, tu tiempo. ¿Ustedes cómo ven el futuro de la transmisión en Chile? Con todo esto que hemos hablado, con la ley, con los incentivos, con las inversiones que van a ser necesarias, vamos a estar conversando más adelante, evidentemente, ya invitado, por supuesto, al programa. ¿El futuro de la transmisión hoy, con este desafío y ambiciosos desafíos que se van planteando?
A ver, lo veo súper desafiante. Primero porque las empresas tienen esta nueva función, digamos, de hacer las licitaciones. Uh-huh. Y por lo tanto, se espera mucho, se espera de que esto avance más rápido. Entonces, claro, primero hay un desafío del sector privado de estar a la altura con estos nuevos desafíos regulatorios. Segundo, hay que mejorar un poco la relación con los territorios. Efectivamente, eso hay que irlo trabajando, y la creación de esta asociación hace cuatro años, fue precisamente con motivo de que esto se tenía que mejorar. Pero siguen varias cuestiones que tienen que ver con incertezas a la inversión, que son importantes. Tenemos muchos procedimientos atrasados que debieran ponerse al día. Uh-huh. Eso no es incontrolable para los particulares.
Sí, claro.
Tenemos problemas también con tarifas y cosas de ese estilo que, digamos, debieran irse solucionando. Entonces, aquí hay probablemente la mezcla más importante de trabajo público-privado que hay que hacer. Hay obligaciones del Estado en que se tienen que poner al día, y hay obligaciones de los privados que tenemos también que efectivamente estar a la altura de lo que se espera, digamos. Así que yo creo que es súper desafiante el futuro, pero con un trabajo público-privado yo creo que esto se ve un horizonte bastante mejor que el que estábamos viendo hace un par de años atrás.
Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile. Javier, un placer, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético.
Un millón de gracias por la invitación, y cuando quieran, pues feliz de conversar de estos temas.
Encantado. Gracias,
cuídate. Muy bien, chao, chao.
Yo quiero contarles que desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios también a @reporteminero en X, o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, que como cada semana aquí en el programa analizamos, desmenuzamos y les traemos a ustedes junto a Javiera Pizorio. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Nico. Bien, ¿y tú cómo estás?
Un gusto tenerte aquí nuevamente.
Muchas gracias. Un gusto también estar aquí contigo conversando sobre lo que está pasando en la industria.
Sí, y varias cosas que vamos resumiendo, por supuesto, los minutos que nos quedan de programa. Y Codelco SQM, litio, un acuerdo celebrado por las dos empresas, por el gobierno, pero que todavía va generando discusión y en el ámbito legislativo, ¿no? O fiscalizador legislativo, podríamos decir.
Exacto, Nico, ahí está generando dudas. Las Cámara de Diputados y Diputadas aprobó crear una comisión especial investigadora para aclarar estas dudas y poder recopilar antecedentes relativos a los actos del gobierno, específicamente Codelco y Corfo en materia de litio y todo lo que está pasando. La idea de esta comisión investigadora es poder estudiar las responsabilidades políticas, las eventuales responsabilidades políticas, en torno a este acuerdo de Codelco y SQM que dura hasta 2060. Así que eso, según plantea la comisión, no conocen con precisión las razones concretas por las cuales el directorio de Codelco decidió no llamar a una licitación pública.
Claro, porque hubo un trato directo.
Claro,
no hubo una licitación pública con oferente, entregando propuestas. Esto es lo que se alega desde el ámbito fiscalizador de la Cámara, digamos, de la Comisión de Minería, que ha sido discutido.
Claro, porque no saben, como que han dicho que Máximo Pacheco ha dado ciertas luces, pero como que no han dicho nada claro. Y ellos han pedido respuestas. Uh-huh. Ellos han dicho ya, pero ¿qué sucede aquí? Están solicitando ya de manera formal por varios diputado y diputada, y aún así Codelco ni Corfo se han manifestado al respecto.
Claro, esto dentro de la política nacional de litio impulsada por el gobierno del presidente Boric, donde se mandató a Corfo, pero también es a Codelco en este caso, a administrar, digamos, la política desde el punto de vista de los futuros contratos, de la situación del Salar de Atacama, a la espera, que parece que más que esperan, eventualmente no se concretaría, creación de una empresa nacional del litio.
Exacto.
Es como el paso previo, Codelco, Corfo se encargan de esto. Bueno, Corfo tiene las pertenencias del Salar de Atacama, para qué decir, y otras pertenencias también mineras relacionadas con el litio. Codelco también ha tenido un giro de hace algunos años, a la espera de que se cree una empresa nacional del litio, que tiene que ser por ley, pero hasta ahora no hay proyecto, digamos, así que...
Claro, de hecho desde la Cámara dicen que tampoco tienen conocimiento si Corfo, el directorio de Corfo, conocía o se pronunció sobre el acuerdo el acuerdo de Codelco.
Así que
tiene con ese cuerpo.
Hay que ver ahí qué pasa a nivel de la Cámara entonces, y la eventual citación al presidente del directorio, Máximo Pacheco. Hoy estábamos hablando una muy interesante entrevista con Javier Tapia sobre transición energética, y de hecho hay novedades con respecto a consultas públicas sobre el plan de descarbonización.
Sí, porque el Ministerio de Energía extendió el plazo sobre la consulta pública del plan de descarbonización hasta el 15 de enero, Nico. Así que hasta el 15 de enero las personas e instituciones pueden ir a hacer la consulta pública. Esto es porque debido a la complejidad de los temas que se abordan, el Ministerio decidió dar esta prórroga para así poder obtener todas estas opiniones, que van a quedar todas recogidas en un documento que resuma los resultados, y aquellas observaciones que sean acogidas serán incorporadas en el documento final. Consulta pública está dentro del plan de descarbonización que se encuentra... es un documento preliminar, que traza una hoja de ruta para alcanzar un sistema eléctrico descarbonizado, eficiente, seguro y resiliente. Lo que estaban hablando un poco con Javier Tapia, de cómo poder descarbonizar aquí el sistema nacional.
Oye, y por último, en lo que nos quedan, malas noticias para Escondida.
Oye, ¿Escondida?
¿Considerada histórica?
A Escondida, Minera Escondida de BHP, llueve sobre mojado, exacto. Hoy en la mañana el primer tribunal ambiental anunció que rechazó la reclamación interpuesta por Minera Escondida de BHP en contra de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimientos a la resolución de calificación ambiental. Esto quiere decir que ya que les rechazó el recurso que buscaba anular esta sanción dictada en 2022... Minera Escondida deberá pagar 10.000 unidades tributarias anuales. Esto es equivalente más o menos a unos 8.000 millones de pesos chilenos, lo que es histórico, totalmente histórico.
Son 8 millones y medio de dólares.
Sí, claro, la multa es por daños ambientales irreparables, por lo que había calificado la SMA, y lo que ratificó al fin y al cabo también el Tribunal Ambiental, ya que se reveló una disminución no autorizada de nivel freático en el sector de Tilopaso, superando los 25 centímetros, centímetros permitidos. Y esto afectó a el equilibrio del acuífero Monturaqui y a todo lo del sector y también a la comunidad indígena atacameña de Peine.
Javiera, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nico. Gracias. Un gusto estar aquí de nuevo contigo.
Que te vaya muy bien las informaciones. Igual, que te vaya muy bien. Tantas informaciones que tenemos que llevar aquí en el programa, Reporte Minero y Energético. Se nos termina el tiempo, eso sí, agradecerles que nos acompañen, su sintonía a través de Duna y Duna.cl, todas nuestras plataformas. Recordarles que también pueden vernos a través de la televisión, Canal 24 Horas, TV Chile, y toda la información, newsletter y demás.